Sofía Segovia, autora de varios libros, entre ellos un bestseller llamado El murmullo de las abejas, y una de las mujeres que mueven a México. Me da mucho gusto poder platicar contigo, pues acerca de tu vida, de tu obra y pues de lo que ha pasado a través de las letras en estos años. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
No, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí.
Sofía, estudiaste Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey, pero me imagino que para llegar a tomar esa decisión tuvieron que pasar muchas cosas antes. ¿Cómo fue que elegiste ese camino?
Tuvieron que pasar, lo que tuvo que pasar es una certeza y una duda, o más bien una certeza y una ausencia. Y la certeza es que yo siempre supe que me gustaba escribir. Y por ahí fue mi decisión, porque al mismo tiempo yo no sabía que alguien como yo podía llegar a soñar con ser novelista o hacer algo como lo que yo hago ahora. En aquel entonces, en Monterrey que me tocó vivir a mí, pues no ofrecía muchos caminos para el arte. Y entonces yo dije, pero lo que me hace feliz es escribir. Quiero escribir, bueno, voy a ser periodista, voy a escribir para algún medio o algo así. Y entonces estudié comunicación. ¿Me arrepiento? No. Creo que fui muy feliz, creo que me ha ayudado muchísimo ahora también para empezar esta etapa bastante tarde, pero no, nunca es tarde, pero bastante avanzada la vida. Pero me ayuda a no tener miedos, en el sentido de que puede surgirle a alguien que estudió letras, por ejemplo. Yo no empecé con ese hándicap a escribir mucho tiempo después. Y me gustó mucho que siempre me mantuvo escribiendo. Y no nada más ficción, sino de todo tipo de cosas, siempre me mantuvo con este interés por mantenerme informada, por leer de todo, por escribir de todo, y eso creo que me ha fortalecido mucho.
¿Descubriste tu pasión por la escritura a través de la lectura o a través de dónde?
Sabes que yo recuerdo ser tan chiquita, tan niña, que no sabía ni leer ni escribir. Y recuerdo que como soy la de las menores en mi casa, pues era la que quedaba sin aprender a leer y escribir y yo quería. O sea, tengo ese recuerdo de ese deseo por aprender a leer y escribir, porque mis hermanos trataban de enseñarme o me contaban algún cuento y después yo recuerdo quedarme por horas mirando los dibujos de los cuentos o tratando de hacer las letras que me enseñaban la S. Creo que es una de las más difíciles. Siempre me salía al revés y no lograba que me saliera al derecho, pero entonces recuerdo ese interés y recuerdo después ese gusto también ya en la escuela, ya aprendiendo a escribir y a leer y saber que en eso era feliz.
Okay. ¿Y cómo era el ambiente en tu casa? ¿Cuántos hermanos fueron?
6 hermanos, yo soy la quinta, con unos padres muy dinámicos, muy modernos. Mi mamá también intentaba de todo, todo lo que intentaba lo hacía muy bien, pero luego evolucionaba y a mí me da mucho gusto haber crecido mirando esa evolución, o sea, siendo testigo de esa evolución, porque también cuando cerca de pisar los 50 años, descubre ya lo que es de verdad lo de ella y me da mucho gusto que se parece mucho mi vida a la de ella. De cierto modo, cada quien su camino, pero de cierto modo, esta sensación de que nunca es tarde. Lo importante es seguir tratando de encontrar lo propio, ¿no? Que es lo que a mí me pasó después. Y estos 6 hermanos, todos muy interesados en leer, en las discusiones importantes, en la política, en la historia, y yo creo que se me nota.
¿Tú crees que la pasión por leer y por escribir es algo que se promueve o se inculca en casa, o es algo que de repente uno lo trae?
Pues yo definitivamente lo encontré en casa. Yo creo que sí se puede encontrar de modo propio, pero a mí me da mucho gusto haberlo encontrado en casa. O sea, muchas veces es mejor predicar con el ejemplo, ¿no? Y es lo que a mí me tocó ver. Mis papás, que al final del día terminaban antes de dormir con un libro en las manos, realmente en su cama. Buenas noches, estaba leyendo y ya habíamos llegado a interrumpir la lectura, ¿no? Y luego los hermanos también. Y siempre teníamos muchos libros ahí en la casa, y Santa Claus nos traía colecciones de libros, juguetes también, pero nos traía libros. Y entonces yo creo, y ahora me gusta mucho hablar de esto, que la lectura tiene que ser un espacio de gozo. Y no los 20 minutos de tarea que les encargan a los niños en clase, porque entonces llega a ser cada minuto una monserga, ¿no? O sea, los 20 minutos más eternos de la vida, cuando en realidad esos 20 minutos que te encargan a leer, si hay gozo, pueden ser 40 y pueden ser 60. Uh-huh. Y decir, no quiero terminar, y te llevas el libro y prendes la lamparita en la noche para seguir leyendo, ¿no? Ese es el gozo que yo encontré en la lectura desde muy niña, y es porque lo viví. Pero creo, y me ha tocado también ser testigo de mucha gente que en su adultez está descubriendo ese gozo, ¿no? Entonces, nunca es tarde.
Y, por ejemplo, me imagino que tus libros, tienen mucho que ver también con invitar a la gente a leer. Me imagino que más de una persona debe haberte abordado dándote las gracias por haberles hecho leer. ¿Ha pasado?
Mucho. Me gusta mucho esta experiencia de lanzar El murmullo de las abejas, por ejemplo. Lanzar una novela que es muy compleja, que tiene muchas profundidades y al mismo tiempo tiene este nivel de lectura que es amigable para alguien que va a empezar a leer. Y la verdad, yo sí creo que si al final de la vida me despido con toda esta gente que me escriben y que me dicen, yo empecé a leer o volví a leer a la lectura por El murmullo de las abejas, bueno, yo creo que me voy más que satisfecha, ¿no?
¿Cuándo encontraste que tu pluma era un arma para contar historias? O un medio, más bien, para decirlo de otra
Primero
manera.
Primero encontré que mi pluma era un medio para hacerme muy feliz. Pero luego, con la vida y la adultez, pues, y las actividades y la familia y los hijos y todo, quizá me separé de eso. Pero creo que también, ahí como por prepa, descubrí, leyendo las obras de Shakespeare, las más políticas, Julio César, por ejemplo, con un discurso que escribe Marco, que dice Marco Antonio al pueblo, ¿no? Y que cambia esta manera de pensar. Yo sí creo que me inspiró ahí en ese momento a decir, yo también quiero cambiar el mundo. Y pensé que iba a ser por medio de discursos, y hubo un tiempo que sí lo hice con discursos para políticos, porque yo no me atreví a hablar en público, era tímida, ya se me quitó.
¡Qué bueno!
Exactamente, ahora sí, armé mi propia voz, ¿no? Fortalecí mi propia voz, pero antes decía, bueno, ok, yo escribo para que alguien más hable. Nunca cambié el mundo como Marco Antonio cambió ahí la manera de pensar, pero pues sí es algo que no me abandona, ¿no? ¿Cuál es el medio que cada uno tenemos para cambiar al mundo, aunque sea una persona a la vez? Y bueno, más adelante en la vida descubrí que se puede tener esa misma ilusión, esa misma aspiración a través de una novela.
Antes de que te atrevieras al paso y para escribir para ti o para los más sin que lo lea ninguna otra persona, en voz alta, ¿a qué le tenías miedo? Porque hablábamos del miedo, mencionaste el miedo hace un momento. ¿Cuál era el temor?
¿En qué momento se nos instala el miedo, no? O sea, de repente imaginemos que vamos por la vida con un backpack y que nos van metiendo ahí piedras que se nos hacen pesadas. No sé exactamente cuándo fue, pero pues crecí con esta timidez, ¿no? Y luego con miedo a ciertas cosas, o con más que miedo, que después hay cosas que sí dan miedo, las limitaciones, ¿no? Creo que nos convertimos en la historia como nos la cuentan, y no es nada más eso responsabilidad de los padres, es la misma ciudad nos cuenta historias a hombres y mujeres, ¿no? Y nos dice, ¿cuáles son tus caminos para que no haya limitaciones? Pero ¿cuáles son los caminos que no deben de ser para ti? Y los que no te metas porque se va a ver mal. Todas estas pequeñas mensajes que recibimos de la vida. Y creo que ¿quién es más perceptiva a eso? ¿Quién no es perceptivo o perceptiva a esos mensajes, a esas pequeñas piedras que se nos instalan en el backpack de la vida? Quizá yo fui muy perceptiva. Y para mí fue un acto de valentía escribir mi primera novela. Simplemente detenerme y escuchar lo que yo tengo dentro, no lo que me dice alguien más sobre mí, sino lo mío. Y hoy me agradezco que también escogí muy buena pareja, porque él me decía, oye, Sofía, tú dices que escribes muy bien, pero tienes años de no escribir. ¿Qué onda con eso? Y yo, pues estoy ocupadísima con los hijos y sus clases de baile, de fútbol y de fútbol americano y todo lo que implicaba la vida, más estos proyectos a los que me invitaba y que yo decía que sí. Y entonces se iba a acabar el mundo en el año 2000,
claro,
¿verdad? La primera vez en mi vida que se anuncia el fin del mundo, y yo aproveché para detenerme. Y ahí realmente digo, escuché lo mío, ¿no? Me hice esta pregunta. Si se acabara el mundo, no que creyera yo que se fuera a acabar el mundo de verdad, pero si se acabara, ¿qué tienes que mostrar al final de la vida? Y dije, pues mucho, mi familia, mi matrimonio, mis amistades y hermanas y hermanos, o sea, tenía una vida muy, muy completa, y mis proyectos en los que, a los que me han invitado y en los que he participado, y entonces he escrito muchas cosas muy bien, sí, pero me di cuenta de que todo eso lo hacía en función a alguien más. O sea, no deja de ser que eres la madre de, la esposa de, la hija de, la hermana de, te invitan a escribir esto, lo haces, queda muy bonito, pero es para poder expresar las ideas de alguien más o una obra de teatro para un cierto público, lo que fuera, ¿no? Y entonces dije, bueno, está muy bien, tienes muchas cosas, has hecho muchas cosas, pero de lo tuyo, ¿qué? Es una pregunta muy importante.
Y dificilísima.
Muy difícil, muy difícil. Y yo solo espero que nadie más se tenga que esperar al fin del mundo para descubrir lo propio. Y entonces resulta que la respuesta fue, lo mío. Son los cuentos que escribí y escribía desde la infancia hasta la juventud. ¿Por qué ya lo dejé de hacer? ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida se atraviesa y hay muchas cosas muy bellas en la vida, y no me arrepiento de haber dedicado tiempo a eso, solo que ya era momento de escuchar lo mío, mi voz, mi interior, ¿no? Era tiempo de dedicarme a recuperar este derecho que tenía a ser individuo, además de todo lo demás, y de buscar lo mío, ¿no? Y en ese camino ha sido muy bonito, porque cuento con una pareja que me va echando porras todo el camino, y unos hijos que también han sido muy, muy buena compañía. Así es que no he estado sola, no tuve que dejar nada, voy muy bien acompañada.
¿Y así nace Noche de Bacanes?
Así nace, porque me fui entonces, abrí el periódico, y ya en Monterrey, porque también ha tenido su evolución, ¿no? En Monterrey había esta oferta en el periódico de un taller de creación literaria. Y yo sin preguntar más marqué y fui. Y entrando por la puerta me preguntan, ¿y tu novela de qué se trata? Y yo, ¡ah, se vale! ¡Se vale! Y fue, era noticia para mí que en Monterrey alguien pudiera soñar con ser novelista, ¿no? Yo siempre pensé que, no sé, que se hacía en otros lados, ¿no? Y resulta que dije, pues yo venía a escribir cuentitos, otra vez a escribir los cuentos, y los imaginaba otra vez encerrados en un cajón, ¿no? O tirados al final del año en los cuadernos, como siempre hice. No tenía más aspiración que quiero volver a sentarme a escribir y volver a tener esa sensación. Pero cuando me dijeron eso, fue como prender el fuego. O sea, definitivamente dije, si se puede, yo quiero hacer eso. Y la siguiente semana llegué con el primer avance de mi primera novela, que es Noche de Huracán.
Oye, y por ejemplo, cuando das tú finalmente este paso de entregarte a las letras, ¿qué tanto te costó sacudirte a Monterrey? Porque uno también es en gran parte quien es, dependiendo en dónde nace, ¿no?
Sí, sí, claro. La ciudad te cuenta una historia, ¿no?
Claro.
Y en Monterrey fue muy duro porque de todas mis novelas, en realidad, esa es la más dura. Sí es la más crítica de todo, ¿no? Y yo sí la escribí con miedo, pero además, al cabo de los años y de las novelas, me voy dando cuenta de que si no escribes con un poco de miedo, o sea, realmente con miedo a exponer algo, o con miedo a lograr algo que es diferente y que va a romper con algo, pues quizá no vale tanto la pena, ¿no? Y esa novela en particular creo que me enseñó a ser novelista, me enseñó a tener ese miedo sabroso que tienes que vencer, ¿no? Aprendí a vencerlo mientras escribía, porque sí, yo sabía que en Monterrey nadie es anónimo, no hay anónimos. Puedes firmar con tu nombre donde sea, pero en Monterrey todo el mundo te conoce, ¿no?
Tengo una tía. Ah, claro,
sí. Sí, sí, sí. Muchos años después te platico que se presenta, muchos años después, esto es el año 2000, 2003, del 2000 al 2003, en el 2015 se publica El murmullo de las abejas, ahora sí en grande, y va a haber una presentación en Sanborns, y llego yo acompañada por mi marido y veo que Sanborns está llena de estos pósters con mi cara ahí, y voy entrando y las señoritas de la librería me dicen, usted es la hija del doctor Segovia. Sí, pues es que todas las personas que pasaban por allá, ah, mira, la hija del doctor Segovia. Entonces, así es una ciudad muy grande, pero todavía tiene esta sensación de, y es algo muy bonito, es algo muy bonito que yo aprecio muchísimo, esta sensación de que podrías hablarle a cualquiera, van a hacer lo que sea por ti, pero tiene esto otro que yo enfrenté al escribir esta novela, de qué van a decir de mí, qué van a decir que yo he visto, qué van a decir que yo he vivido, ¿no? No van a entender que esto es ficción, una ficción de alguien muy observadora del mundo real, ¿no? Pero es ficción. Y pues sí, resulta que muchos años después, porque la terminé en el 2003 y no se publicó sino al 2010, y vamos a lo mismo, hay una evolución también en Monterrey hacia la lectura, algo también pues muy bonito. Sucedieron ciertas novelas mundiales que ocasionaron pues provocaron muchos lectores, ¿no? Que luego ya se quedaron como Harry Potter ¿cómo se llama? El Da Vinci Code.
Claro.
Provocaron a muchísima gente que no había leído, que leyeran en ese momento. Y ya para el 2010, esta sensación que yo te digo de no van a saber qué es ficción y no. Aún así, pues me tocó en el 2010, que se publicó muy pequeñita esta novela, ahí por la Secretaría de Cultura de Nuevo León, me preguntaran, Sofía, ¿cómo sabes tú tanto de esto? ¿Cómo sabes tú tanto de aquello? Ciertos detalles de la novela. Y que yo les contestaba, es que esto nos rodea. ¿Cómo es posible que tú no sepas, no?
Claro.
Bueno, es que muchas veces tenemos que ir a leer algo, a una novela, para que nos regrese a la realidad, ¿no? Mucho más, de manera más inmediata a veces, que lo que está todos los días en el periódico, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita también, pues ver esta evolución en mi ciudad y ver esta aceptación de que, pues sí, es una novela muy dura. Inclusive hasta me preguntaron en una de esas presentaciones, Sofía, ¿por qué escribes de regios si los regios no somos de novela, eh? Y yo, pues sí, porque esta es una novela mexicana y Monterrey es de México, ¿no?
Sí.
Que es, para empezar, algo así como una idea un tanto difícil, porque pues Monterrey nunca se ha leído, no digas tú, en una novela, sino en un libro de historia, ¿no?
Sí.
Que es algo de lo que me mueve, es lo que me mueve muchísimo a escribir, es tratar de colocar piezas que nunca se han visto juntas.
Y, por ejemplo, ¿cuál es el proceso en el que lo haces? Es primero la anécdota y después el desarrollo de los personajes. Es primero quizás una conclusión y de ahí pasa hacia abajo para construir el desarrollo.
Por ejemplo, con Huracán, ¿cómo puedes en una semana ya decir voy a escribir sobre esto? No, me subí al carro ese día que me fui de la clase. ¿De qué va tu novela? En el carro dije, va de todo lo que me duele. ¿Y qué me duele? Ah, voy a empezar en una llegada a Cozumel. Cozumel es el universo. O sea, empieza con esta idea de muchos personajes que coinciden ahí, y entonces cada quien trae su propia cosa, cada quien trae su huracán, porque los estereotipos ocasionan huracanes. Entonces cada personaje es un estereotipo de estos que nos tienen en el país partido, ¿no? Que nos impiden en realidad tener una comunión, de cierto modo, de decir, compartimos mucho más de lo que nos divide, ¿no? Así seamos del norte o de la isla de Cozumel o lo que sea. Y entonces una mirada de México a sí mismo, pero también del exterior hacia México y de México al exterior, todos estos índices de fuego que nos con los que nos apuntamos, ¿no? Y entonces así empezó esa. Y luego el murmullo, naturalmente seguí con esto de poner regios en novela. Sé que es raro, y es que yo siempre también he sentido que quedamos fuera de toda la narrativa oficial o literaria o lo que sea. Ah, pues voy a hacer eso. Voy a poner a Monterrey y la historia de Monterrey y todo el noreste en una novela. Y resulta que es una historia que yo siempre tuve cerca, porque es el pasado de mi familia, ¿no? Y resulta que no era de mi familia, sino es el pasado de todo Monterrey. Entonces voy a empezar esta historia con un viejo que se levanta de su lazy boy, la flojera, ¿no? El lazy boy, un viejito se levanta y va en camino, en Monterrey, va en camino a Linares en pos de sus recuerdos. Y al llegar va a recordar. Entonces así hago yo, y en medio es a ver qué me encuentro, ¿no? A ver qué es lo que me voy a encontrar. Entonces escribo de una manera así como muy, más que libre, casi libertaria, respetando mi inicio y mi final, para no perderme, sea lo que voy, pero en el camino me descubro cosas maravillosas.
Pero en un contexto histórico que también requiere mucha investigación.
Mucha investigación, sí. ¿No? Sí, pero al mismo tiempo en mis libros yo no quiero dar ninguna lección histórica.
Uh-huh.
Lo que quiero es romper con la historia un poco, como se cuenta la historia, romper con todos los romances que cuenta nuestra historia oficial, de cierto modo. El romance con la guerra, por ejemplo. Yo no creo que se deba contar ninguna guerra de manera romántica. El romance con los héroes. Yo prefiero más bien decir, no me interesan los héroes de estampita, yo quiero ver qué se siente vivir un momento histórico cuando eres una persona normal, ¿no? Que estás tratando de hacer tus pequeñas luchas que nunca van a salir en los libros de historia. Pero sí, está el momento histórico, y esto es muy importante en un lugar como el noreste, que se siente como apartado de todos los momentos históricos y políticos de este país, porque pues, no se lee, ¿no? Y resulta que dices, la historia sucede en otros lados y todas esas decisiones se toman en otros lados, y a nosotros con que nos dejen seguir trabajando, que no nos afecten. Y perdemos la memoria de que los momentos históricos nos cambian el destino, ¿no? Que es lo que le pasa a Monterrey, que no es la historia de mi familia, es la historia de todo Monterrey, que se llenó de puros perdedores. Y yo quería contar, a romper con la historia que cuentan los ganadores, yo quería contar la historia de los perdedores.
¿Y cuál ha sido la retroalimentación que has tenido dentro de la misma región al poner el foco ahí?
Pues creo que es sorprendente que lean la historia mexicana más contada desde una perspectiva que nunca la han visto, o varias perspectivas, porque no es nada más los norestenses los que no están en los libros de historia, sino las mujeres. Y entonces, en el murmullo de las abejas, yo también dije, ¿cómo puedo romper con la historia oficial? ¿Cómo más, no? Las mujeres son la mitad de toda la historia y aquí están, ¿no? Y creo que si al principio, cuando mandé mi novela con toda la ilusión a mi editorial y que la que sería mi editora leyó y que le gustó y que me dijo, quiero mandarte el contrato, ven a México, firma el contrato. Cuando vine le pregunté, oye, ¿cuándo vamos a mandar la novela a España y a todos lados y a otros idiomas? Y me dijo, no, ni sueñes, porque eso no pasa a los mexicanos, es rarísimo, tienes que ser, yo no sé qué nombre de los grandes para que te quieran publicar en España, y además tu novela pues es muy regional, a mí me gustó, me dice, pero yo no sé cómo lo van a tomar en México, bueno, porque aquí es otro miedo, ¿no? Estoy contando a una de las diosas mexicanas, que es la Revolución, y la estoy contando desde una perspectiva que también es histórica, es verdad, solo que nunca se cuenta, que es la perspectiva del noreste. Y resulta que a veces parece ser bastante contraria. Y yo no quiero negar en el murmullo ninguna verdad, que la narrativa así como está, tiene verdad, solo que no está completa. Yo lo que quiero es decir, vamos a vernos todos, vamos a ver somos diversos hasta en verdades, ¿no? Y creo que nos enriquece mucho más comprender, y nos comprenderíamos mucho más, y no tendríamos situaciones como huracán, si nos hubiéramos comprendido desde este momento que hasta armamos una revolución, ¿no? Y resulta que no. Hemos preferido dejar fuera parte de la narrativa y resulta que quedamos muy empobrecidos. Y eso es lo que yo quería hacer, es contar esta verdad y decir, coexistió, es una verdad que coexistió. Y entonces lo que ha sucedido es que en México de inmediato fue una novela muy querida. Fue una novela muy querida. Yo ahí a mi editora le dije, yo veo mi novela en todos lados, en cualquier idioma y en cualquier lado, porque si nosotros aquí en México dejamos entrar tantas novelas del mundo.
Y no somos un país de lectores.
Comparado con otros países. Somos un país súper abierto, ¿sí?, a las ideas y las novelas del mundo, lo cual a mí me gusta muchísimo. Y leer una novela de otro lado del mundo ya implica un viaje muy hermoso como lector. Implica aceptar esa invitación, irte a Rusia o a Francia, a Los Miserables, a La Guerra y la Paz, uh-huh, a Suecia, a La Chica del Dragón Tatuado, ver lugares a los que nunca has ido, vivirlos y decir, ¿cómo gocé?, ¿no? Estar allá, ¿no? Y le dije ahí, Si la literatura es un viaje, ¿por qué no va a querer venir un ruso a Linares? Y resulta que ha terminado por ser cierto, ¿no? Pero primero tuvimos que conquistar México y con un poco de miedo, te digo, porque estaba yo rompiendo con una narrativa oficial. Y resulta que no, yo creo que todos los mexicanos estamos bastante dispuestos a aceptar nuestra diversidad, a abrazarnos, ¿no? Somos más los que sí. Y esto es lo que ha pasado. No que no haya por ahí alguien que diga, así no fue la historia, y ese no es el malo, ese siempre es el bueno, o sea, que te quedas con, porque esto es, también estoy rompiendo con la idea de quién es el bueno y quién es el malo, como aquellas películas antiguas de cowboys, ¿no? Sí. Que te decían, el del sombrero blanco es el bueno, y el del sombrero negro es el malo. Así cuenta México su historia. Y yo quise romper con esto y decir, el bien y el mal son decisiones individuales y ahí está, ¿no? Es bastante, una idea rompedora, pero creo que me ha tocado ver cómo han aumentado los lectores. Muchos que me dicen que se han quedado leyendo después de haber leído El murmullo de las abejas. Pero sobre todo, darnos cuenta de que la lectura, si hablando se entiende a la gente, leyendo se siente a la gente. Entonces es muy importante abrirte a leer novelas de otros lugares, pero novelas también de tu país, pero también novelas de partes de tu país que comúnmente no están en las novelas, así es que esa fue la invitación.
¿Y cómo hiciste ese paréntesis? A partir de que dijiste, me voy a inscribir en ese curso de creación literaria, teniendo el circo a tres pistas, los hijos, Monterrey, el doctor Segovia, el esposo, ¿no? Porque para escribir una novela, deja tú la complejidad, la profundidad, el contexto histórico de la investigación, necesitas foco y tiempo.
Sí, foco y tiempo, muy importante. Noche de Huracán la empecé a escribir en el 2000, El murmullo la empecé a escribir en el 2010. O sea, pasaron entre que terminé Huracán y empecé El murmullo 7 años, ¿sí? Del 2003 al 2010. ¿Qué sucedió? Todavía esta idea de que debes de aguardar. Todavía no tenía en mí este fuego como para insistir, ¿sí? En aquel entonces no había internet como ahora. Hay internet, ya existía, pero no como ahora, que muy fácil te metes y dices muchas cosas, buenas o malas. Pero en aquel entonces no. Y yo mandé la novela en Huracán, la mandé en manuscrito, impreso, a todas las editoriales, y me quedé esperando plácidamente, o con mucho nervio, no plácidamente, pero con esta conformidad de que voy a esperar a que los dioses del Olimpo me miren, ¿no? En lugar de ir a sacudir algo, todavía no lo tenía en mí. Me quedé esperando, me quedé muy distraída, o sea, por la familia, porque mis hijos todavía estaban muy pequeños, por todos los proyectos que me caían y todo. Y entonces de repente dices, un día no puedes dormir y te está hablando la novela desde el cajón donde se encerró ahí, y dices, ¿cómo puedes dormir en paz si estoy aquí todavía sin nada resuelto, ¿no? Después hubo la oportunidad ahí de publicarla por Conarte en Nuevo León. Y esta sensación de por fin haber lanzado un mensaje, como emisor, haber lanzado un mensaje que ya por fin tiene receptor. Eso dije, de eso se trata, no se trata nada más de escribir una novela. Se trata de que llegue a buen puerto, ¿no? Y entonces me animó muchísimo a escribir esta historia que tenía mucho tiempo ya de estar, o sea, ya me zumbaba aquí. Total, me fueron muchos años, pero creo que no lo lamento. Lamento mi falta de decisión. Sí, ojalá yo lo hubiera tenido desde niña, la he ido ganando. Pero con el murmullo de las abejas, lo que me sucedió fue que dije, me voy a sentar, la voy a escribir, voy a volver a intentar mandarla a la grande, voy a tener paciencia. Resulta que ya me estaba acercando a los 50 años y cuando ya la mandé a la editorial con mucho miedo y que me contestan que sí, y en otra me dicen, no te preocupes, métela a concurso y nadie se va a dar cuenta. Y les dije, sí, sí se darían cuenta, porque es una buena novela, ¿no? Y ya es que evolucioné, no desperdicié el tiempo, lo usé de otra manera. Y aparte el tiempo no pasó en balde, porque creo que el murmullo de las abejas no hubiera sido igual si lo hubiera escrito inmediatamente después de Huracán. Me hubiera llevado a otros caminos, hubiera sido buena, pero creo que todo lo que me tocó vivir en esos años, que en el momento en que me senté a escribir el murmullo, Monterrey estuviera invadido por esta ola de violencia del narco, de manera sorpresiva, porque no recordábamos nada parecido, ¿verdad? Me llevó a escribir El murmullo de las abejas con una sensibilidad nueva, con una perspectiva nueva, y decir, creemos que es la primera vez que nos ha pasado, pero hace 100 años exactamente pasaron lo mismo mis abuelos. Este miedo por los hijos, que se vayan a estudiar fuera, todo lo mismo estábamos pasando ahí, yo no lo desperdicié. Este miedo que vivíamos, no lo desperdicié. Reconocí el miedo, pero lo usé para esta novela.
Y ahora ya, ¿quiénes son o qué mujeres han sido tu más grande inspiración?
Híjole, lo va a ver, porque le voy a enseñar esta entrevista y va a parecer que estoy yo todavía como en la primaria o en la secundaria. Fíjate que tengo que mencionar a mi mamá, porque te digo que ella se fue descubriendo poco a poco hasta que descubrió la política para ella y su camino en la política, lo cual la llevó a ser diputada local, ¿sí? Pero decir, yo sí voy a ir al Congreso, voy a trabajar por las mujeres. Y yo eso, para mí, es algo que hoy lo veo muchísimo. Hoy lo veo mucho, esta intención de mujeres trabajando por mujeres, pero estos son los noventas, a principios de los noventas, ¿eh? Es una idea muy, muy nueva. Y llega y dice, voy a entablar relación con el otro partido para que vayamos las mujeres juntas e investiga las leyes que tenían en materia de la mujer en Nuevo León. Y venían de Ocampo. No se habían cambiado nada. Habían cambiado por costumbre más moderna, pero una mujer siempre hubiera tenido las de perder porque Ocampo había decidido lo que debía hacer para una mujer, ¿no? O sea, leyes muy, muy antiguas, muy pasadas de la realidad moderna, la realidad de la mujer, y que dejaba a la mujer muy vulnerable. Y ver eso en casa, verlo muy cerca y ver esta pasión de mi mamá por trabajar por las mujeres, la verdad para mí me inspira todos los días. Me inspira todavía para encontrar estas mujeres que hoy hacen lo mismo. Me inspira también a escribir en mis novelas la realidad de las mujeres nunca ha quedado fuera. Y digo, ¿de dónde viene eso? Bueno, es que viví en una casa, porque tampoco puedo hablar de mi mamá sola. Mi mamá también tenía a mi papá, ¿no? Y estos temas los discutí. Discutían ellos muchísimo ahí, los discutíamos, estas cuestiones, e imprimirnos ahí en familia conciencia de que las cosas no eran parejas y de que había que trabajar para que lo fueran desde los noventas o antes, ¿verdad? Para mí es y sigue siendo muy importante. Seguirá.
Sofía, ¿cómo mueves a México?
yo con mis historias, me ha tocado. ¿Quería yo cambiar al mundo desde niña? Me da gusto no haber perdido ese idealismo, ¿no? Hay diferentes medios y ahora me gusta pensar que en una historia se puede cambiar el mundo, aunque sea un lector a la vez. Y así como la gente que va y da discursos, que dice, no sé en cuántos pescó mi palabra, ¿no? No sé en cuántos, pero ojalá que en alguno se quede bien sembrada esta semilla. Y ojalá así también, poco a poco, lector a lector, pues me ha tocado después tener todo este acercamiento con lectores y decir, que dicen, nunca lo había mirado desde ese punto de vista. Y que dices, ya vamos siendo más ricos, simplemente con eso.
Me quedé en 20 países en los que está publicado tu libro, más de 20 países.
20 países, El murmullo de las abejas, 6 peregrinos. Uh-huh. Espero que también vaya juntando más poco a poco.
De los prepandemia.
Sí, pero sí, fíjate que ahora, como dije bien, ¿por qué no va a querer un ruso venir a Linares? Pues sí, ya están los rusos en Linares.
¿Traducido a cuántos idiomas?
20. No, está en toda América, en todos los países de habla hispana, pero además está en 20 idiomas.
Ay, nomás, para que siga dudando o que se arrepienta el editor o editora que te dijo
sí,
que
sí, y algo que se me hace muy importante, sí, es eso, es decir, ¿cómo no voy a soñar? Claro. Si yo creo mucho en lo que estoy haciendo.
Por supuesto. Sofía, qué lindo conversar contigo.
Gracias.
Qué generosa con tus letras, con tu historia y con tu tiempo. Y pues sin duda una inspiración muy grande para las mujeres, para los hombres, para los mexicanos y para la gente que ha venido de cualquier parte del mundo a Linares. Y que seguimos invitando a tus libros y a nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Sofía Segovia, autora, escritora y una de las grandes mujeres que mueven a México.